Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, el programa que presenta el estudio bíblico del pastor Chuck Smith, quien lidera el trabajo de la iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. El pastor Chuck Smith está enseñando del Nuevo Testamento y específicamente del Libro de los Hechos. Y si usted tiene una Biblia a mano, le invitamos a abrirla para acompañarnos en la lectura en el Libro de los Hechos, capítulo 11, a partir del versículo 19, al continuar con la lección titulada El Testigo de la Iglesia en Antioquía. Así que vayamos entonces al capítulo 11 de los Hechos, y aquí está el pastor Chuck Smith para iniciar esta lección.
Amigos oyentes, en este pasaje leemos: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Yo quiero, estimado oyente, que usted note que Dios utilizó la persecución para que se extendiera el Evangelio. Estas personas llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, predicando el Evangelio, pero limitando su predicación solamente a los judíos. Es que estaba aún en sus mentes esa experiencia judía. Agrega, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Así que ahora están aquellos que son de Chipre y de Cirene, y están allí con los de Antioquía. Les están predicando a los griegos. Están yendo más allá de los límites de los judíos. Ellos comenzaron a compartir el Evangelio con los que no son judíos, con los gentiles. Es decir, compartían allí con los griegos. Quiero decirle que Antioquía era una de las ciudades principales del mundo de entonces. De hecho, era la tercera ciudad más grande y más importante en el mundo. Roma era la primera. Luego le seguía Alejandría. Y después Antioquía era la tercera en importancia, la tercera más grande en el mundo de ese tiempo. Antioquía era conocida como, podríamos decir, Las Vegas del mundo antiguo. Era una ciudad de placeres, de pecado. El placer no cesaba nunca, era día y noche. Podríamos decir, habían clubes nocturnos y toda clase de entretenimientos. El gran templo de la diosa Dafne estaba allí a las afueras de la ciudad en una arboleda de laureles. Dafne, según la historia, era una joven hermosa. El dios Apolo se enamoró de ella y comenzó a perseguirla, hasta que la alcanzó. Bueno, de hecho, ella se salvó convirtiéndose en un árbol de laurel. Las sacerdotisas del templo eran prostitutas. Por tanto, en las arboledas, allí estaba la adoración a Dafne, hecha por las prostitutas y todo lo demás. Era parte de esa licenciosa adoración que tenían. A esta ciudad, que era conocida por su libertinaje, por su vulgaridad, llegó el Evangelio. Ahora, es interesante que la Biblia no nos diga los nombres de aquellos que compartieron el Evangelio. Fueron hombres de los cuales no tenemos ningún nombre, hombres de Chipre y de Cirene, que compartieron el Evangelio con los gentiles allí en Antioquía. No sabemos quiénes fueron. A mí me parece que me gusta esto, ¿eh? Aquí hay una gran obra donde al principio el Evangelio está llegando a los gentiles. Primero vimos un movimiento lento hacia los samaritanos, después hemos visto Pedro en la casa de Cornelio, pero aquí hay una proclamación abierta del Evangelio a los gentiles por individuos desconocidos que van a esta ciudad pagana de Antioquía. Sí, pagana, pero una ciudad muy importante. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. Este era un movimiento de Dios, y un gran número de personas llegaron a la fe en Jesús. Así que un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé se lo menciona, primero en el capítulo 4, allí se menciona que él vendió sus posesiones y trajo el dinero y lo puso en el tesoro, allí. Y más tarde habla de cuando el apóstol Pablo se convirtió, la iglesia en Jerusalén tenía dudas de recibir a Pablo en la comunidad. No estaban muy seguros si se había convertido o si era un agente encubierto de los sacerdotes. Pero fue Bernabé quien trajo a Pablo y les dijo cómo Dios había usado a Pablo en Damasco, compartiendo la verdad, y que su conversión era genuina. Ahora, cuando surgieron muchos problemas en Jerusalén, decidieron enviar a Pablo lejos. Fue precisamente Bernabé que acompañó a Pablo a la ciudad de Cesarea, ciudad en la cual Pablo subió en un barco y se fue de regreso a su ciudad natal, a Tarso. Así que este Bernabé no era un apóstol, era un hermano, un hermoso hermano. Su nombre significa hijo de consolación, no hijo de consuelo. Él fue enviado a ver qué era lo que estaba pasando en Antioquía. Era un hombre ideal para enviar porque él era un pacificador, era un hombre muy abierto. Él escucha que muchos de los gentiles están creyendo en el Señor, ve allí, lo mandan, mira qué es lo que acontece. Bernabé, perfecto hombre para enviar, porque él no está limitado estrictamente al pensamiento judío. Él está abierto a lo que Dios pueda estar haciendo. Y nos dice el relato bíblico, en el verso 23, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, si él vio esa maravillosa obra de la gracia de Dios en el pueblo allí, nos dice, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Sí, les estuvo exhortando. Ahora encontramos que ellos estaban hablando de Jesús, estaban predicando a Jesús. Y allí está Bernabé exhortándoles a aferrarse al Señor. Hablando de Bernabé, dijo, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Hubo un gran movimiento del Espíritu de Dios y una gran obra de Dios allí en Antioquía, esa ciudad pagana. Ya en el versículo 25 nos dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. La palabra griega que se utiliza allí es una palabra que significa buscar diligentemente. Cuando vio Bernabé la obra que estaba haciéndose entre los gentiles, él se dio cuenta de que el apóstol Pablo era una persona ideal para venir a ministrar allí. Habían pasado ya 7 años desde que había visto a Pablo por última vez. Cuando Pablo encontró a Jesucristo rumbo a Damasco, no regresó él inmediatamente a Jerusalén, sino que se fue al desierto de Arabia. Allí estuvo 3 años y fue ministrado por el Espíritu Santo. Después vino a Jerusalén y él volvió a Damasco. Después vino a Jerusalén y allí hubo tal conmoción que Pablo fue enviado lejos y se volvió a Tarso. Así que habían pasado 7 años, lo que significa que Pablo no comenzó su ministerio hasta 10 años después de su conversión, es decir, 3 años en Arabia, después fue a Jerusalén, después se fue a Tarso. Esos 7 años más los 3 que estuvo en Arabia nos habla de 10 años después de su conversión. Mire, hay muchos que quieren empezar inmediatamente su ministerio, ni bien se convierte. Está bien, bueno, uno puede compartir lo que uno tiene, pero Mi amigo, no se desaliente si Dios lo pone en un desierto por un tiempo para aprender. Si Él tiene que llevarle a la escuela de entrenamiento por un tiempo para prepararle. El apóstol Pablo ahora está bien preparado para este ministerio porque él había nacido en la ciudad de Tarso, una ciudad de fuerte cultura griega. Sus primeras experiencias fueron introduciéndose a la cultura griega. Pero como él era de la tribu de Benjamín y tenía un padre que era devoto de Dios y de la ley, Pablo fue enviado a tomar clases en Jerusalén, donde él se sentaba a los pies de aquel maestro Gamaliel. Pablo se destacó en sus estudios. Así que él tenía trasfondo de cultura griega, pero una educación hebrea de las Escrituras. Cuando él vino al conocimiento de Jesucristo, para él todo el Antiguo Testamento cobró vida. Ahora podía ver por qué Cristo era en verdad el Mesías. Podía comprobarlo en el Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías prometido. En la iglesia de Antioquía ellos necesitaban un hombre que fuese habilidoso en las Escrituras, pero también uno que entendiera el trasfondo de la cultura griega. Así que, como escribió Pablo, fui separado del vientre de mi madre para el Evangelio. En otras palabras, Dios tenía su mano sobre mí desde entonces. Él dispuso mi lugar de nacimiento, mi cultura al principio de la vida con los griegos, mi estudio de las Escrituras hebreas. Él pudo ver cómo la mano de Dios había estado sobre él todo el tiempo. Por eso Bernabé, conociendo a Pablo, habiéndole encontrado e introducido como intermediario cuando lo trajo a la iglesia en Jerusalén, cuando Bernabé fue enviado allí a Antioquía, él pensó, bueno, la persona ideal para esto aquí es Pablo. Tengo que ir a buscarlo y encontrarlo. Así que Bernabé, independientemente de la iglesia de Jerusalén, él está allí en Antioquía, él pensó, Pablo es el elegido para esto. Así que se fue a Tarso a buscarlo. El verso 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si ellos estaban hablando del Señor, predicando a Cristo, Bernabé les exhortaba, todo eso por un año. Pablo y Bernabé estaban allí enseñándoles todos los aspectos del ministerio, hablando del Señor doquiera que iban, predicando a Jesucristo, proclamando el Evangelio al pueblo, exhortando a la gente a que viviera justamente y también enseñándoles los caminos del Señor. De los muchos ministerios que hay dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto fue durante todo un año que ellos permanecieron allí. Podemos decir, aquella era una gran iglesia, un ministerio exitoso en esa ciudad de Antioquía. Y allí es donde se comienza, por primera vez, se comienza a llamarlos cristianos. Cristiano es una combinación entre el griego y el latín. En griego, Christos, en el latín, antios, de modo que tenemos esta cristiandad como Cristo, y este es el nombre que les dieron allí en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Vemos un ministerio más, profetas. Nos damos cuenta de la diversidad. Ellos vinieron y estuvieron allí hablándole al pueblo. Estaba este profeta que vino de Jerusalén. Los profetas eran una especie de nómades, iban de lugar en lugar. En la iglesia primitiva estaban esos hombres que eran profetas, que iban de iglesia en iglesia ejerciendo su don. El don de profecía podía ser pronosticar o decir desde antes. También podía ser el hablar la palabra de Dios, y que profetiza habla a la iglesia para edificación, exhortación y consolación. Así que ellos venían y hablaban estas palabras de exhortación, de consuelo para la iglesia. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, el que da a entender por el Espíritu Santo, ¿verdad? Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vemos Pablo y Bernabé de regreso a Jerusalén, van con una ofrenda que hace la iglesia de Antioquía, tratando de ayudar a aquellos hermanos en Jerusalén. Qué interesante ver que en esos primeros años, por supuesto ahora han pasado ya cerca de 12 años desde la concepción de la iglesia, los problemas financieros habían comenzado a presentarse como resultado de aquella vida comunal que ellos tenían. Todos vendían sus posesiones, traían el dinero. Es como lo acontecido con Ponzi. Usted tiene que ver este acontecimiento. Tiene que tener nuevos inversores o las cosas se van a poner mal. Y se pusieron mal en Jerusalén. Era algo que estaba probablemente motivado más por la emoción que por el Espíritu de Dios. No hay lugar en la Biblia donde Dios dijera que les ordenaba vender las posesiones y hacer una bolsa común. Eso es algo que surgió espontáneamente. Y muchas veces las cosas comenzaban en la iglesia de forma espontánea. Una persona hace esto y todos dicen, ah, ¿viste eso? ¿Sabían? Ah, bueno, me gustaría que me dijeran también a mí un, ah, mire lo que hizo. Suele suceder que los que quieren muestras de admiración quieren que la gente haga con ellos lo que hacen con otros, actúan como los demás. Pero en realidad eso no era algo dirigido u ordenado por Dios. Nosotros recordamos, de hecho, el caso de Ananías y Zafira, que vendieron, pero vendieron una posesión y se quedaron con una parte. Ellos dieron allí su ofrenda mintiendo que daban todo. Había hipocresía en eso. Pedro dijo, mientras que ustedes lo tenían, no era de ustedes. En otras palabras, ¿quién le pidió que vendieran algo? Evidentemente la respuesta fue no. Ellos no tenían por qué hacerlo. Su pecado no estuvo en retenerlo. Su pecado estuvo en pretender dar todo cuando secretamente se habían quedado con algo. Ellos fueron con hipocresía. Y eso era una maldición de la iglesia. Así que nuevamente la iglesia está ahora con problemas financieros en Jerusalén. Pablo, nuevamente en el libro de los Hechos, habría de ir a todas las iglesias gentiles para buscar una ofrenda, recolectar para los hermanos pobres en Jerusalén. Así que aquí encontramos a Pablo que va de regreso a Jerusalén. Ahora, es interesante, ¿verdad? Usted verá la progresión de las cosas, cómo es que cada evento subsecuente parece estar relacionado y atado a una cosa anterior o una cosa temprana. Por lo tanto, cuando usted ve ese patrón, se puede ver que Dios estaba moviendo todo desde antes. El Espíritu Santo estaba dirigiendo plenamente la actividad de la iglesia al estar interconectadas todas las cosas. La persecución, la muerte de Esteban, la subsecuente persecución, todo eso causó la expansión del Evangelio. Los hombres se fueron tan lejos como a Antioquía, Chipre, Fenicia. Eso está todo atado a lo que aconteció en los días de Esteban. Aún la conversión de Pablo tiene que ver con Esteban, porque él estaba allí mirando a Esteban, estaba escuchándolo. Y luego él es el que cuida las ropas mientras los otros lo apedrean y lo matan. Él escucha la oración de Esteban. Todo eso comienza a trabajar en su mente, sin duda, en su conciencia. Y él va camino a Damasco y el Señor lo detiene y le dice, mira, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo entonces viene a Jerusalén y Bernabé habla con Pablo y se adelanta para traerle a los apóstoles, conociendo el trasfondo de Pablo, sabía de su capacidad. ¿Se da cuenta? Están todas las cosas relacionadas. Dios estaba trabajando en todas las cosas. Cada evento está atado a alguna cosa que sucede en el pasado. Es tremendamente interesante cuando uno puede mirar para atrás y puede ver cómo Dios va entretejiendo los eventos y las circunstancias todo el tiempo. Aquellas cosas que no entendemos en un momento, las cosas que son contras, las que en ocasiones motivan que nos rebelemos porque no las entendemos, pero miramos para atrás y uno puede ver si fue Dios que hizo que esto pasase. Él me tuvo allí para que pudiese ponerme ahora a mí aquí, para que, y bueno, para esto, para aquello. Usted puede ver cómo toda la cosa está vinculada y puede ver cómo la mano de Dios estuvo obrando todo el tiempo. Por lo tanto, usted ve aquí en el libro de los Hechos cómo es que cada evento se relaciona uno con otro y cómo es que Dios utiliza una amplia variedad de ministerios, hablando acerca del Señor, predicando del Señor, exhortando, enseñando, profetizando, una amplia variedad de ministerios. Pero la iglesia es un cuerpo, es una iglesia, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios que es sobre todos y a través de todos. Así enseñaba el apóstol Pablo cuando escribía su carta a los Efesios. Es maravilloso ver cómo Dios obra a través de tantas formas, construyendo su cuerpo que es la iglesia.
Pastor Chuck Smith volverá en un instante para guiarnos en una oración de cierre de este programa. Pero antes queremos animarle a participar en la discusión de este análisis que hemos hecho de la iglesia de Antioquía, esta iglesia que el Señor utilizó de manera tan poderosa en su tiempo y desarrolló un ministerio tan importante en la extensión del Evangelio donde le tocó ser de influencia. ¿Cómo deberíamos mirar nosotros este modelo en el siglo XXI? ¿Qué cosas deberíamos hacer como congregaciones para llevar adelante el modelo bíblico? ¿Quiere opinar? ¿Quiere participar? Hágalo a través del correo electrónico, por ejemplo. info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Reitero, info@lpddph.com. Otra opción es el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com. Allí va a encontrar el audio del programa para escucharlo nuevamente, la transcripción de todo el texto, lo que el pastor Chuck Smith ha utilizado como referencias bíblicas, comentarios, análisis, para que usted pueda acceder a él. lapalabradediosparahoy.com. Además, todos los otros materiales que están allí gratuitamente colocados para que usted los descargue, los utilice, los comparta y pueda crecer en su vida espiritual. www.lapalabradediosparahoy.com. Le invito entonces que antes de cerrar este espacio, tomemos unos momentos para dedicarlos a la oración y el pastor Chuck Smith nos guía en ese propósito.
Oremos. Padre, te damos gracias por la obra de tu Espíritu Santo en y entre tu pueblo. Y cómo podemos ver, podemos observar, Señor, cómo has puesto las cosas perfectamente unidas. Un contacto aquí, una experiencia allí, y cómo, Señor, tus tiempos, tus obras son hermosas, y hemos tenido el privilegio y la oportunidad, Señor, de verte obrar estos días. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.